Bien, proceda, señor presidente, a dar a conocer el veredicto al que ha arribado el jurado.
Nosotros, el jurado, de manera unánime, conforme al requerimiento de la acusación, encontramos al acusado Jorge Julián Chistre culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género.
Muy bien, gracias. Bien, como les dije hoy...
Señor juez,
sí.
Perdón, yo quisiera hacer una moción breve antes de que dé las instrucciones finales.
Bueno, quítese el barbijo, doctor, y lo escucho.
Quiero pedir la inmediata detención del acusado, teniendo en cuenta que sus pares, como jurado soberano, han llegado a un veredicto de culpabilidad. Esto en función de los artículos 353, 355 del Código Penal, teniendo en cuenta la pena que se le va a aplicar frente a la condena de prisión perpetua y teniendo en cuenta las características, la comisión probada del hecho que se dio a la fuga del lugar del hecho y los medios económicos con los que cuenta también en pos de garantizar el afianzamiento de la justicia y que la sentencia sea ejecutoriada en esos términos y remitiéndonos también en un todo a los argumentos que hemos dado al solicitar la prórroga de la prisión preventiva, esa es la petición que formulamos. Gracias.
Muy bien. Doctora Beisel.
Muchas gracias, señor juez. En función de lo que ha planteado el señor fiscal, no puedo, por supuesto, más que concordar con lo solicitado en el veredicto de culpabilidad al que ha arribado el soberano jurado en este juicio. Le corresponde una sola pena posible, que es la pena que nosotros le llamamos absoluta, la pena de prisión perpetua. Por ende, dicha pena es uno de los elementos para que el señor juez tenga como altamente probable que el señor Chistre se sustraiga, se extrañe de este proceso penal y pueda de esa manera eludir el cumplimiento de la pena. Además, como lo ha esgrimido el señor fiscal, el señor Chistre cuenta con recursos económicos, esto ha quedado acreditado en este juicio además, para poder mantenerse oculto y sustraerse de la justicia. Así es que por lo que ha solicitado el señor fiscal y lo que por solicita esta querella, entendemos que corresponde disponer la inmediata detención del señor Jorge Julián Chistre en la unidad penal número 1 o en la que su señoría estime corresponder. Nada más.
Bien, doctora, le doy la palabra a los doctores, señores defensores.
Sí, señor juez, gracias. Solicitamos que se mantenga la condición de arresto domiciliario con custodia policial como tiene y tobillera electrónica, en la condición de restricción de libertad que se encuentra actualmente, hasta tanto quede firme el decisorio.
Bien. Bueno, habiendo escuchado a las partes, sabido es que en el proceso penal la regla es la libertad y que solo ante dos, son dos excepciones a esta regla. Una es el entorpecimiento de la investigación, la otra es el peligro de fuga. Entiendo que en este caso el artículo 355 del Código de Rito, que es donde está previsto el peligro de fuga, establece para ponderar, que un magistrado pondere ese riesgo, tres cuestiones. La primera es la pena que va a recibir Chistre. En este caso, la única pena que va a recibir es la pena de prisión perpetua. A eso, el inciso 2 de dicho normativa indica si el imputado tiene arraigo o tiene el asiento de sus negocios aquí. Entiendo que el imputado en este caso, si bien manifestó que estaba haciendo algún curso de aviación, no tiene trabajo estable, tampoco vive con el hijo, él de hecho ahora está viviendo en el departamento de su madre y con su madre porque está con una prisión domiciliaria. Y entiendo que el peligro de fuga en esta instancia es latente porque ha variado notablemente la situación de Criste de su momento a ahora. Dado que ahora ha sido declarado culpable de manera unánime por un jurado popular y aplicando en tal sentido lo resuelto en la causa Laporta di Tommaso, resuelto por el doctor Miguel Ángel Giorgio, miembro en su momento del Tribunal de Juicio, hoy presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, entiendo que ese riesgo, ese daño jurídico, hoy se encuentra patente, razón por la cual voy a hacer lugar al pedido solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la Quereza, y en consecuencia voy a revocar la prisión domiciliaria que goza usted y dictar la prisión preventiva, debiendo ser trasladado a la unidad penal a fin de que comience allí con el cumplimiento de la pena. Por supuesto, la sentencia que se dicte, si bien no tiene autoridad de cosa firme, pero ya su situación ha cambiado. Bien. Señores miembros del jurado, antes que le despida el jurado, les pregunto, ¿van a pedir comprobación del veredicto?
De parte de la Fiscalía, ¿no?
Sí, señor juez.
¿Sí? ¿Sí? Bien.
Bien. En este caso, la comprobación del veredicto se hace consultándole a cada uno de los jurados si ese fue el veredicto que efectivamente realizó. Comenzamos con el jurado número 3. Efectivamente fue el veredicto que oralizó.
Sí.
¿Se puede parar en la jurado siguiente? Me indica el número. Jurado número 2, ¿ha sido ese el veredicto que oralizó el presidente?
Sí.
Jurado número 1, si nos puede expresar si ese fue el veredicto que oralizó el presidente.
Sí.
Jurado número 4, en igual sentido, si nos puede expresar si ha sido ese el veredicto.
Sí.
Perdón que no alcanzo a ver el número. Jurado número 5, en su caso, si ha sido ese el veredicto.
Sí.
Jurado número 6.
Jurado número 6, le consulto si ese fue el veredicto que oralizó el presidente.
Sí. Jurado número 12.
Jurado número 12, le consulto si ese fue el veredicto oralizado por el presidente.
Sí. Jurado número 11.
Jurado número 11, en igual sentido, ¿ha sido ese el veredicto?
Sí.
Jurado número 10.
Jurado número 10, ¿ese ha sido el veredicto que usted manifestó?
Sí. Jurado número 9.
Al jurado número 9, si es la voluntad suya del veredicto que se ha expresado aquí.
Sí.
Jurado número 14.
Jurado número 14, si nos puede expresar si ha sido ese su veredicto.
Sí. Jurado número 7.
Jurado número 7, le consulto si ese ha sido su veredicto que realizó el presidente.
Sí.
Bien, habiendo comprobado que el veredicto ha sido unánime, voy a proceder, como les dije hoy, a decir las últimas palabras respecto de este juicio. La regla del secreto de las deliberaciones. Miembros del jurado, les impartiré finalmente una última instrucción, que es tanto o más trascendente que las anteriores, y que tiene que ver con el absoluto secreto que ustedes han jurado guardar sobre vuestras deliberaciones. La ley les impone que ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones, sea la forma en que han votado, las cosas que han discutido, las posturas de los demás o cómo se alcanzó el veredicto. Les pido, con toda cortesía, pero también con mucha firmeza, que no den a la prensa ni a nadie, inclusive sus más allegados, detalle alguno de las deliberaciones o de cómo llegaron a vuestro veredicto. Si algún periodista, conocido o tercero, los presiona o les sugiere algo en ese sentido, no respondan y exíjanle que se retire, ya que si así lo ordena la ley. Si insisten, pónganlo en mi inmediato conocimiento en cualquier momento. La regla del secreto de las deliberaciones es uno de los más antiguos mecanismos diseñados para proteger al juicio por jurados. Existe para asegurarles a los jurados la más completa libertad de discusión y de opinión, sin temores a represalias futuras de las partes perdedoras o a quedar expuestos al ridículo, desprecio u odio del público. Desde donde ustedes están sentados, pueden ver la baranda que los separa a ustedes, los jurados, del resto de nosotros y del público. Esa baranda es el símbolo de la privacidad que los jurados tradicionalmente se acordaron entre ellos. Simboliza el límite entre la sociedad civil y el Estado. Un límite que el Estado no puede traspasar. Dicha privacidad constituye un derecho adquirido del jurado que se ejercita respecto de todos nosotros, de todos los demás. Para que nuestro sistema de jurado pueda funcionar, es crucial que los jurados se sientan completamente libres de expresarse con franqueza durante las deliberaciones, sin temor a ser puesto, como dije, en ridículo o a ser molestado una vez que su periodo como jurado haya finalizado. Los jurados salientes deben estar en condiciones de reasumir sus vidas privadas sin deberle ninguna explicación o justificación a nadie. Por esa razón, es normalmente lo mejor, en el interés de los futuros jurados, que ustedes continúen con la antiquísima tradición de larga data que las deliberaciones del jurado deben mantenerse en la absoluta privacidad, aún después del veredicto. Si alguna vez se diera la situación en que la justicia requiriese que un ex jurado deba ser interrogado, tal cosa solo podrá hacerse bajo la supervisión de esta corte. De este modo, la integridad del sistema de jurado se ve preservada y los ex jurados no son molestados innecesariamente. Miembros del jurado, durante este juicio les he dicho en mis instrucciones que el veredicto es vuestra sola y exclusiva responsabilidad. Por esa razón, jamás opino sobre el veredicto que ustedes han alcanzado. Lo que sí les diré es que ustedes han tomado vuestras responsabilidades con gran seriedad y que han decidido cuidadosa y conscientemente. Vuestro servicio como jurado ha finalizado ahora. En nombre del Poder Judicial, de la provincia de Entre Ríos, del pueblo y también de las partes involucradas en este juicio, yo le doy mi más profundo agradecimiento.